la parte, los minutos que vamos a compartir sobre el tema de la semana 70 de Daniel. Decíamos la semana anterior que la semana 70 de Daniel es sinónimo del término del Nuevo Testamento, que es la gran tribulación. Son ambas expresiones, una del Antiguo Testamento y otra de la Nueva, están relacionados con un mismo evento. Así que la semana 70 de Daniel es paralela a la época de la gran tribulación o la semana de la gran tribulación. La semana anterior, mis hermanos, estuvimos hablando, aquí tenemos el diagrama, estuvimos hablando un poquito acerca de las señales dadas por Jesús que marcan acontecimientos previos a la semana 70 o a la semana de la gran tribulación, que incluye desde el rapto de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, donde se da la guerra de Armagedón, esta guerra famosa en las escrituras, la guerra del gran juicio de Dios o la culminación del juicio de Dios sobre la tierra. Entonces estuvimos hablando de estas señales previas, ahí en el estudio que hoy, la copia que les hemos dado, ahí aparecen así en una forma resumida algunas de estas señales que el Señor mencionó que serían previas al fin de todas las cosas y por supuesto previas al rapto de la iglesia. Ahora, sabemos que la semana 70 de Daniel se inicia con el rapto de la iglesia. Cristo, dice la Biblia, vendrá y llevará consigo a los suyos, a los que creyeron en él. Quiero decirles que las únicas personas que van a participar en el rapto de la iglesia son aquellas personas que han recibido voluntariamente la gracia de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, a través de un acto de fe y de confesión con su boca, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, todas aquellas personas que han creído y como producto de su fe en Cristo y la obra que Él realizó en la cruz del Calvario y lo han confesado como Señor y Salvador de sus vidas, van a participar en el rapto de la iglesia. Obviamente el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla de dos grupos de personas, los creyentes, los discípulos del Señor, los que han creído y confesado a Cristo. Unos ya habrán dormido, como dice la Biblia, que es un sinónimo ahí de la muerte física. Algunos ya habrán muerto físicamente y otros estarán vivos en el momento del rapto. Dice Pablo, por el Espíritu Santo, que ambos grupos se van a unir con el Señor en el aire en el día del rapto. Quiero decirles también que el rapto no será visible al mundo, pero sí será una experiencia para los discípulos del Señor Jesucristo. La segunda venida, que está al final de la semana 70 de Daniel, sí será visible, porque dice la Escritura que todo ojo le verá. Pero el rapto tiene que ver únicamente con los hijos de Dios, con los cristianos. Ahí no habrá ninguna persona que va a poder ver y participar de este evento que no sea parte de la iglesia de Cristo a través de la puerta de salvación que es el Señor Jesús. Porque Él mismo lo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, hallará pastos. Es decir, Cristo es la puerta para la salvación, la fe en Él. Entonces, ambos grupos, los que ya están muertos o los que han muerto, dice la Biblia que serán levantados de sus sepulcros y serán levantados con un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante o similar al cuerpo con el cual se levantó el Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Y los que estén vivos, o estemos, porque no sé si en estos días va a venir el Señor, si podamos ver, si nosotros seamos de los privilegiados de estar vivos para ese momento tan glorioso, para la iglesia cristiana, los que estén vivos, dice, serán transformados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sangre y carne no puede heredar el reino de Dios. Es decir, que no podemos heredar el reino de Dios con este cuerpo que ya está viciado y está bajo, por supuesto, la maldición de la muerte por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, tiene que ser transformado. Por eso dice la Biblia que los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que juntamente con los que han resucitado en un cuerpo glorificado, juntos podamos recibir al Señor en el aire. Ahí está en la palabra primera de Tesalonicenses, capítulo 4, creo del versículo 13 en adelante. Ahí está esa declaración. Así que el rapto de la iglesia, que algunos, fíjense cómo Satanás ha preparado el ambiente para desvirtuar el rapto y desvirtuar la fe cristiana, sobre todo, que se ha inventado la existencia de los ovnis y algunas películas que son muy famosas hoy en día, ya hablan, es decir, predican, tratan de enseñar que ya hay extraterrestres viviendo entre los humanos. Usted ha notado muchas de las películas que últimamente se han rodado y han salido, ya están dando esa mentira del enemigo, de que ya hay personas extraterrestres que están viviendo y conviviendo y hasta se enamoran, ¿verdad? Si es mujer se enamora de hombres, y si es hombre se enamora de mujeres, y algo otro se enamoran de dos hombres, es decir, los dos hombres, y bueno. Pero eso, hermano, es una forma como Satanás está preparando el terreno para desvirtuar la realidad del rapto de la iglesia y de la fe y el testimonio que la iglesia de Cristo ha dado a través de las edades en relación a la venida de Cristo. Cuando la iglesia sea levantada en gloria, por supuesto la noticia, y eso lo vamos a ver en la película, me estoy adelantando quizá un poco, pero la noticia que se va a dar en el mundo entero a través de CNN y otros medios de comunicación masivos, será que vinieron extraterrestres, naves por cientos, por miles, y se llevaron a muchos hombres y mujeres de la Tierra para experimentos allá en el universo. Esa va a ser la explicación que se va a dar a una verdad que la iglesia ha predicado a través de los años. Pero sabemos que, como dice la palabra de Dios, el día cuando el Señor toque la trompeta en el cielo, los que son de Cristo van a oír su voz. Amén. Los que somos de Cristo estamos en sintonía, estamos en la misma onda. Si me permiten la palabra, estamos en la misma onda con Cristo. Entonces los únicos que van a oír el son de la trompeta, que es una tipología que se usaba en el Antiguo Testamento para convocatoria, se tocaba la trompeta porque no habían medios electrónicos para convocar al pueblo, lo hacían a través de trompetas. Entonces es una forma simbólica que la Biblia nos está diciendo, que el día que el Señor dé la orden para que sus hijos vayan con Él, los que son de Él van a oír la voz del Señor. Los que no son de Él no van a oír la voz. Y por lo tanto, los que son de Él y oigan la voz de Cristo aquel día cuando Él diga a su iglesia, vengan conmigo, entonces los que son de Él, que oyen su voz, porque son sus ovejas, Juan capítulo 10, entonces dice, le seguirán. Estaremos con el Señor. Amén. Entonces, este es el momento glorioso, ahí ilustrado, del rapto de la iglesia. Ahora, en nuestro diagrama, que espero que ustedes lo tengan, vamos a hablar de siete acontecimientos, los más importantes, digamos, sobresalientes, mejor dicho, porque todo es importante, del periodo de la semana 70 de Daniel. Inmediatamente, cuando la iglesia sea quitada de en medio de este mundo, entonces se va a manifestar, se va a revelar, se va a oficializar el imperio de los 10 reyes, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Ahora, este imperio de los 10 reinos, ahí está en su hoja, en el primer acontecimiento, consolidación del imperio de los 10 de los 10 países, ¿verdad? Aquí está la, esta es la bandera y la simbología de la Unión Europea de hoy en día. Tiene 12 estrellas, dice la explicación de la bandera, que tiene 12 estrellas, porque dice que es curioso, dicen que son exactamente los números que representan un reloj, y a mí me llamó la atención eso. En otras palabras, está simbolizado un tiempo, ¿verdad? Un círculo completo, ¿verdad? Y está representando la hora completa de 12 horas de un reloj. Está hablando, en otras palabras, bien, viéndolo desde el punto de vista profético, está hablando del momento de Dios. Incluso en la historia de cómo se ha ido formando la Unión Europea, se dice que viene desde el año de 1950. Ahí se dio el primer, hay un personaje que ahí aparece en las notas, Robert Schuman, el 9 de mayo del 50, fue el primero que aportó, ¿verdad? Por decirlo, un inicio, una palabra, un llamado para la conformación de esta Confederación de Naciones. Imagínense, desde el año 50. Por supuesto, se oficializó ya a partir del año 57 y se ha ido formando lo que hoy conocemos como la Unión Europea, con 27 naciones que hoy en día conforman este núcleo del Imperio Romano resucitado. Así que cuando hablamos de la consolidación del Imperio de los 10 países, la profecía de Daniel señala el renacimiento del antiguo Imperio Romano, representado por los 10 dedos de los pies de la imagen, Daniel 2:41-44, que lo explicamos cuando vimos la imagen que aparece en este capítulo 2, que representa imperios gentiles, que la mayoría de ellos ya son historia, pero que hay uno que todavía no ha reinado, y que por supuesto estamos hablando de este imperio que ya está conformado. Este nuevo Imperio Romano está hoy en día representado por los países que están aglutinados en la Unión Europea. Ahora, aquí hay unos datos que quiero leérselos porque no tenemos tiempo para explicar todo esto, pero unos datos interesantes. ¿Qué es y qué persigue la Unión Europea? Es un conjunto de 27 estados actualmente que mantienen entre sí especiales relaciones económicas y políticas de cooperación e integración. O sea, países que están dispuestos a integrarse, es decir, a formar un bloque de naciones o un imperio. Su creación fue motivada después de la Segunda Guerra Mundial, y esta es otra cosa interesante, porque la motivación que llevó a la conformación de la Unión Europea era perseguir alcanzar la paz, que es el anhelo que ha habido a través de toda la historia, no solamente para la humanidad gentil, sino también para el pueblo judío. El principal clamor y oración del pueblo judío es la paz, alcanzar la paz. El mundo también necesita paz y requiere paz. Y sobre este principio la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Es decir, que todo lo que está alrededor de esta conformación de naciones está relacionada con la profecía bíblica. Después de la Segunda Guerra Mundial, su propósito fue evitar que volviera a producirse matanzas y destrucción sobre la humanidad semejantes a las que habían sucedido en las guerras como la Segunda Guerra Mundial, que se dice que murieron 80 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Su primer proponente, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, se oficializó con la firma, y vea cómo se llamaba el tratado que le dio inicio a esta unión. Se llamó el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, que le da inicio a este proyecto de unificar las naciones del antiguo Imperio Romano, Daniel capítulo 2. Los dedos de los pies de la imagen mezclados con hierro y con barro. El hierro representa el Imperio Romano. Entonces estamos viendo la profecía acá cumplida en esta Confederación de Naciones, la Unión Europea, con una población de 500 millones de personas entre todas las naciones que la conforman, cuenta ya con, y aquí hay 10 cosas que cada una de ellas llevaría tiempo, pero eso no lo vamos a explicar. Tienen una constitución política, tienen un parlamento, tienen un tribunal de justicia, que es el poder judicial de la confederación, un tribunal de cuentas, es donde controlan la legalidad y el presupuesto económico de la Unión, tienen un banco central, un sistema de policía llamado Europol, una bandera y un himno especialmente para la Unión. Ustedes vieron ahí la bandera, yo tengo la letra del himno, pero no podemos explicar lo que dice, que es también bien interesante. Tiene una moneda única llamada el euro, que por cierto es la moneda con mayor capacidad hoy en día, aún frente al dólar. El euro es una moneda fuerte, indica que la economía europea se fortalece cada vez más, y las economías del mundo, incluyendo la economía de los Estados Unidos, que no es nada secreto, se ha dicho últimamente a voces, la economía de Estados Unidos está en bancarrota, irá de mal en peor en los años futuros, mientras que la economía del imperio europeo se va a fortalecer, porque es parte de la plataforma para el anticristo. Así que un comité económico y social, esto es interesante, un comité económico y social, ¿para qué? ¿Para qué hay un comité económico y social dentro de lo que es la estructura de la Unión? Bueno, para controlar la economía, número uno. Sistema 666, sistema de hombre, dice la Biblia. Un sistema de control. Control de la economía, y la otra parte dice social. ¿Para qué el control social? Para controlar a toda la población del mundo. O sea, un control de las personas, cómo se llaman, dónde viven, qué es lo que tienen, y por supuesto la parte económica mundial. Un ejército que actualmente aproximadamente de 100.000 soldados, es decir, el ejército conformado de todas las naciones que forman parte de la Unión Europea hoy en día. La Unión Europea se proyecta, fíjense bien, en sus objetivos, se proyecta a ser la potencia más grande del mundo de los últimos tiempos. Y cuando hablan de proyectar a ser la potencia más grande del mundo en los últimos tiempos, estamos hablando de tres aspectos fundamentales. Número uno, poder político, es decir, dominar a través de la política el mundo entero. Segundo, dominar la economía, que también es una parte fundamental para la vida humana, la economía. Y la otra cosa, dominar el mundo militarmente hablando. Es más, la OTAN, que una organización del Tratado del Atlántico, que tiene como sus objetivos, ¿verdad?, salvaguardar la seguridad de las naciones europeas y obviamente en el mundo. Las naciones europeas, muchas de ellas forman parte de la OTAN, o sea que hay un dominio, hay una mayoría de votos de la Unión Europea en la OTAN, que es la que es una de las organizaciones de seguridad a nivel mundial, y especialmente en esa región de Europa y esos continentes, ¿verdad?, para salvaguardar, para proteger sus intereses. Y por supuesto que la Unión Europea tiene mayoría de votos en la OTAN. La debilidad de este imperio, ¿cuál puede ser la debilidad? Porque dice la palabra de Dios, ahí en Daniel, que estuvimos leyendo, dice que este reino será en parte fuerte, pero en parte será débil. O sea, será fuerte porque estamos viendo que es un monstruo que se está construyendo, exactamente como dice la Biblia, una bestia terrible. Entonces, pero tendrá sus debilidades, como hemos dicho. Todo reino humano tiene sus debilidades. Y esas debilidades en el reino humano hace que los reinos humanos no prevalezcan para siempre. Y hay en la profecía bíblica, y lo vimos en la imagen, ¿verdad?, la historia, que el que quisiera ignorar la historia, como por ahí un personaje del Medio Oriente está tratando de ignorar la realidad histórica del holocausto judío. El que trate de ignorar realmente la historia, mis hermanos, es porque es una persona fuera de serie. Y esto es historia. Los imperios egipcio, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio, bueno, todos los imperios que han habido y hay, o reinos humanos, tienen sus debilidades. Ahora, se dice que la debilidad de este imperio puede ser la diversidad racial, diversidad religiosa, cultural, lingüística, que finalmente terminará en un fracaso total. La historia nos dice que la diferencia étnica imposibilita que exista una verdadera unidad en un estado. Tarde o temprano se buscará la independencia. Es imposible tratar de mezclar el agua con el aceite. Y los tratados humanos, usted sabe, históricamente, son tratados que por un tiempo funcionan, pero luego se rompen, o de una nación a otra los pasa por alto. Entonces, qué importante saber que este imperio, aunque es un imperio poderoso, será un imperio poderoso militarmente, en la economía y en la política, pero es un imperio humano, y por lo tanto es un imperio que también va a caer, que va a ser destruido. Y es ahí donde dice la Biblia que cuando Daniel veía la imagen y estaba viendo todo lo que representaba la imagen, dice que apareció una piedra cortada, y por ahí está la piedra, hermana. Si me la pone por ahí, yo creo que está ahí la piedra. Hay una imagen ahí. Dice que una piedra que fue cortada no por mano, que vino y golpeó exactamente en la parte débil de la imagen. Y la parte débil de la imagen era, por supuesto, los pies, que estaban mezclados de hierro y de barro, y la desmenuzó completamente. Es decir, y la piedra se convirtió en un gran monte. Está hablando del reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo va a destruir definitivamente el imperio sobre el cual el anticristo va a reinar, de acuerdo a la profecía bíblica. Bueno, miren, estamos a las 7:30. 5 minutos, ¿me dan 5 minutos más antes de pasar la película? El segundo aspecto, ahí en el diagrama, ya dijimos que la consolidación del reino, la operación del reino de los 10 reyes, o el imperio de los 10 reyes, es parte ya del inicio, del arranque de la semana 70 de Daniel. La otra cosa es que el anticristo asume el poder mundial. De esas 10 naciones se levanta, es decir, de ese imperio, el nuevo imperio romano, o como algunos le llaman, el imperio romano resucitado, de ahí se levanta este dictador mundial. La palabra anticristo, del griego anti y Christos, significa anti. Ahí lo tienen ustedes escrito en sus notas. Significa en lugar de, o contra de. Y Cristo significa ungido. En otras palabras, el anticristo es aquel que está en contra de Cristo, o quiere sustituir a Cristo. Entonces, por eso vemos que toda la obra, hermano, la instigación del anticristo estará en contra de Dios. Mire lo que dice la Biblia ahí en Primera de Juan. Vamos ahí a la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo aquel que reconoce que Jesucristo vino como el cumplimiento del propósito de Dios vino en carne para redimir a la humanidad a través de su sacrificio. Todo aquel que cree esa verdad es de Dios. Es decir, es una forma de comprobar realmente si una persona es verdadero discípulo de Cristo, porque en aquel tiempo Juan tuvo mucha batalla espiritual contra un movimiento que hoy lo conocemos como el gnosticismo, ¿verdad? Que negaban que Jesucristo había venido realmente en carne, que decían que Jesucristo siempre fue un espíritu y nunca tuvo realmente un cuerpo físico. Entonces, al negar que Jesucristo tuvo un cuerpo físico y que fue un espíritu todo el tiempo, se niega definitivamente la doctrina, hermanos, de la salvación a través del sacrificio y el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Él en un cuerpo físico llevó el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, no es de Dios, pero el que lo cree es de Dios. Por eso dice: este es el espíritu del anticristo, y el cual vosotros habéis oído que viene, pero que ahora ya está en el mundo. O sea, todo aquel que se opone a Cristo es instigado por el espíritu del anticristo. Pero dice, aquel que viene, ahí se está refiriendo a un personaje que realmente va a encarnar la oposición más acérrima de todos los tiempos hacia la iglesia, hacia el nombre de Cristo, hacia todo lo que sea objeto de culto a Dios y a Cristo, que por supuesto se está refiriendo a este personaje que vamos a estudiar más adelante en detalle. Así que ustedes tengan ahí en su...